en Nacional. Cuento con vos, con María Areces.
Gracias Anita Gershenson y Martín Jiménez que nos recomendaron esta cortina musical para Cuento con Vos, la directora de nuestra radio y Martín el gerente artístico, así que bueno, le mandamos un abrazo a todos y que les quiero decir como todos los días que está lindísimo el estudio. Le queremos mandar un abrazo a todos nuestros colegas de las distintas radios de Argentina y a los directores que pudimos conocer el otro día en la fiesta de los 80 años, qué lindo que estuvo eso en el CCK. Normita, ¿vamos a dar los teléfonos?
Sí, como no, pueden escribir un WhatsApp, un mensaje al 1165840870.
Prepárense porque el 17 de agosto, si no me equivoco, después mañana o pasado les confirmo la fecha. Total, estamos todos los días acá, nos vemos todos los días.
Afortunadamente.
Les confirmo, pero creo que el 17 estamos yendo para Jujuy, 17, que es la inauguración de Tecnópolis allí.
¡Qué bueno!
Viste, estamos recorriendo todo el país. Vamos a hacer, yo creo que en algún momento voy a hacer contra el piso, pero bueno, mientras...
Tomá mucha sopita.
Mientras el cuerpo aguante. Sí, sí. Normita, me voy a llevar una sopita. ¿Vos me prepararías un tupper?
Sí, obvio.
Para llevarme.
Obvio, yo cocinando soy maravillosa, así que te lo llevas.
Bueno, yo me llevo porque Norma me cuida un montón acá. Bueno, les decíamos que hoy tenemos un tema que nos preocupa mucho a todos en la sociedad, pero fundamentalmente los que somos padres, madres, porque tiene que ver con nuestros chicos, con nuestros niños, con nuestros adolescentes y también con los adultos. Vamos a hablar de los problemas, de los desórdenes de alimentación. Por eso están con nosotros Sofía de Rosa, el trastorno de alimentación te consume la vida, es uno de sus testimonios. Hola Sofi, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Gracias por venir, una gran valentía de tu parte porque tu testimonio sirve para muchos.
Gracias por preocuparse.
No, por favor. Y también está con nosotros la licenciada Paula Hernández, que es coordinadora del área de psicología de la casita y es especialista en trastornos de la conducta alimentaria y adolescencia. Paula, gracias también,
No, gracias a ustedes por la invitación y por ayudarnos a difundir y a trabajar para que, bueno, las cosas vayan cambiando de a poco.
Hablemos de qué se trata el trastorno de la alimentación, porque uno puede pensar que come más o menos, es más gordo, más flaco, pero detrás de eso hay un verdadero problema, ¿verdad, Paula?
Sí, está buena la pregunta porque uno piensa que para tener un trastorno de la alimentación por ahí hay que ser muy flaco o muy gordo y en realidad una persona que está en un peso saludable igual puede estar transitando un trastorno alimentario porque lo que más, digamos, lo que no se ve son todos los pensamientos y las emociones y las cosas que una persona hace para mantener el control sobre su peso y su imagen, que son cosas que generalmente se mantienen muy en el mundo de lo privado, ¿no?
¿Qué es lo que tu mente relaciona con la comida? ¿Cuál es la relación entre la comida y tu vida cotidiana, más allá de lo de que ingerir el alimento hace que te mantenga fuerte, saludable, etcétera?
Y mira, la comida es una manera, no solamente en la que nos cargamos de la energía que nos hace posible reír, soñar, disfrutar, sino también nos ayuda a relacionarnos, a compartir. De hecho, acá estamos compartiendo un mate.
Exacto.
Por ahí, digo, en otros horarios hay bizcochitos. Es algo muy social, es muy difícil estar controlando permanentemente la comida y poder tener una vida absolutamente libre. Cuando uno empieza a controlar eso, empieza a perder espacios de salud, de felicidad, de estar con otros y también de estar bien con uno mismo, ¿no?
¿Y qué pasa cuando no se le da demasiada importancia a la comida? Como que la comida es un trámite.
Mira, hoy se está trabajando mucho sobre conciencia plena en general en la vida, ¿no? Como estar presentes en los momentos en los que estamos, conectarnos con todos nuestros sentidos, al aquí, a la ahora y poder vivir plenamente esas experiencias. El acto de alimentarse no solamente es una, como te decía recién,
es una pulsión de vida,
¿no? Es una necesidad física,
¿no?
Sino también es una necesidad emocional. Es un momento para parar, para saborear, para sentir, para conectarnos con nuestro cuerpo. de una manera placentera, para nutrirnos de algo que nos hace sentir bien, ¿no? Entonces, la relación con la comida no es nada más que algo necesario para sobrevivir. Además que para poder ser feliz, y esto es algo importante que sepan todas las mujeres y todos los hombres, para poder sonreír, para poder soñar, para poder bailar, para poder cantar, hay que tener calorías en el cuerpo y hay que tener variedad, porque todo lo que comemos es lo que nos permite movernos y que nuestro cerebro y nuestro cuerpo funcionen bien.
Como una máquina, por un lado, ¿no? Desde lo que tiene que ver con lo orgánico, pero por otro lado lo que vos decís, la relación de la comida con las emociones, que Sofía conoce muy bien, y todo lo que hablaba Paula me parece que por lo poco que sé, desde mi humilde opinión, todo eso te estaba vedado, ¿no? La sonrisa, la alegría, el ser feliz, porque tu vida vivía condicionada por esa imagen corporal que tenías de vos misma, y afortunadamente lo has superado. Por eso quiero que me cuentes tu historia, Sofi.
Sí, claramente. Perdés la noción de todo lo que perdés. En ese momento no te das cuenta todo lo que te estás perdiendo. Solamente te concentrás en lo que tenés adelante y en ese momento y en el día. Y no te das cuenta de toda la interacción con todo tu entorno que perdés. Desde viajes o compartir con amigos o con familia o distintas comidas, o porque en general casi todos los eventos sociales son alrededor de una comida.
Sí.
Entonces es muy privatorio. Y bueno.
¿Cuál fue tu problema? ¿En qué momento de tu vida empezó? Y si supiste por qué y si lo querés contar, por supuesto, ¿no?
Empezó cuando yo tenía 16, 17 años.
¿Tienes ahora 33?
33, sí. Tardé mucho tiempo en hacerle caso a que tenía un problema.
Claro.
Y en aceptarlo, sí. Para mí siempre fue como algo que me pasaba a veces, cada tanto, porque no estaba con bajo peso. De hecho, al revés, empezó porque estaba con un poco de sobrepeso. Entrenaba mucho, jugaba al hockey.
¿Es como una obsesión por tu cuerpo?
En realidad todo lo que era deporte lo hacía porque lo disfrutaba mucho. Ajá. Pero sí tenía una obsesión por mi cuerpo. De hecho, actuaba en comedia musical.
Ajá.
Y eso era mucha exposición también. Sí. Subirte al escenario y los diferentes, depende de cada obra, tenías que ponerte distintas cosas, que por ahí era una pollera muy corta o algo que te hacía sentir un poco más incómodo, y la vista de los adolescentes es un poco dura. Y bueno, durante muchos años no le di bolilla al tema.
O sea, vos entrenabas mucho, ¿y cómo era tu rutina alimentaria?
Bueno, justo ese año yo fui muy independiente, vivía con mi abuela.
Sí.
Entonces yo me levantaba y desayunaba, me iba al colegio.
Sí.
Volvía a veces a almorzar, porque estaba muy cerquita, y después volví a la tarde al colegio, tenía doble jornada. Sí. Y después del colegio siempre tenía alguna actividad, ya sea hockey, comedia musical, gimnasia artística, lo que sea, algo siempre tenía, y volvía tarde a casa. Sí. A comer a la noche. Pero bueno, estaba en una situación en la que nadie me controlaba tampoco.
¿Comías de más?
Al principio a veces comía de más cuando estaba ansiosa, después tuve una época en la que casi que dejé de comer. Y después siempre volvés a lo contrario. Es como un péndulo. Cuando tenés estos trastornos no hay un equilibrio. Entonces siempre que te vas a un extremo, después te vas al otro.
¿Y cómo te veías vos?
Yo me veía mal, no me gustaba cómo me veía. Y de hecho, a ver, yo nunca tuve un sobrepeso muy, muy grande, pero yo me iba a comprar ropa con mi mamá y a mí no me entraban los pantalones.
A mí me pasó también, ¿eh? Te digo, a mí no me entraban los pantalones en la adolescencia.
Y lo increíble es que, bueno, pobre mi mamá, no sabía qué cara ponerme, venía con una sonrisa.
Es una sensación fea porque, perdón que hable de esto y sea autorreferencial, pero me parece que sirve, ¿no? Sobre todo teniendo un espacio aquí. Yo me acuerdo que me iba a comprar pantalones para algún evento y era toda una dificultad, pero además eso generaba una situación emocional porque era, no sé, el baile o el ir al boliche o lo que fuere. Y la verdad es que lo que vos decís, mira, me hiciste acordar de esto, estamos haciendo una especie de terapia, pero me acuerdo que el peso de la mirada de los otros pares, ¿no?
Sí, es tremendo. Y bueno, y además por ahí decís, bueno, me alejo de esa mirada y me animo a irme a comprar algo lindo para ponerme linda, y no podés, porque empezás a recorrerte todo el shopping y el talle más grande es el 32.
Bueno, pero eso ya no pasa por lo que a vos te pase, sino por lo que implica y lo que impone esta sociedad, ¿no? Porque la moda también está como impuesta para aquellos que son ultra, extra delgados. Los modelos de mujer, de adolescente que nos muestran son extremadamente delgados. Y claro, es la frustración permanente, ¿no, Paula?
Totalmente. Esta cultura de la delgadez, que cada vez es más extrema, hace que vayamos construyendo desde muy niñitas y desde muy niñitos un ideal de belleza que es casi inalcanzable para la mayoría de la gente, y que entonces todo el tiempo, cuando uno va creciendo, va empezando a desarrollarse y empieza a hacer su crisis de adolescencia, empieza a tener que reconocer su cuerpo, no se puede sentir a gusto porque no se puede comparar con ese ideal, porque siempre sale desfavorecido. Y hay algo importante que recién decía Sofi, que vos le preguntabas también respecto de la relación con el cuerpo y con la comida. Es muy importante que todos sepan que cuando uno empieza a alterar la alimentación, porque no se ve bien, con la idea de que si me cambio mi cuerpo me voy a sentir mejor, en realidad lo que empieza a pasar es que empieza a haber una catarata de pensamientos negativos, automáticos y de intrusivos respecto del cuerpo, respecto de la comida, que cada vez son mayores. Y eso incrementa también las emociones negativas. Entonces, claro, vos, en vez de sentirte mejor, cada vez te sentís peor, porque ante la mínima pérdida de control, si vos te propones no comer más bizcochitos y vas a un lugar y hay bizcochitos y comes un bizcochito, después, como sentís que perdiste el control, empezás a sentirte con tu autoestima.
Es como un círculo vicioso, ¿no?
Exactamente.
Y vos trabajás allí en La Casita, que es un lugar específico para contener este tipo de, podemos llamarle patología, un trastorno.
Sí, es un trastorno que está
en los manuales. Contame cómo es La Casita, quiénes pueden acceder, y vamos a seguir, por supuesto, contando la historia de Sofía, porque es muy interesante también saberlo desde la primera persona. Y además, pensaba, ¿no?, en la adolescencia, el poder que uno le da la mirada del otro en esa adolescencia, ¿no? El peso que tiene la mirada de ese otro, que a lo mejor también tiene el mismo trastorno, pero que no lo manifiesta.
Exacto.
¿No? Cada uno tiene su propia cuestión interna, pero creo que no hay adolescente que no pase por esa situación.
Por eso es tan importante el trabajo de prevención. Entre las cosas que hay que hacer es como empezar a cuestionar esos valores, ¿no?, de esos ideales de belleza, y también el no sentir que para encajar tenemos que ser igualitos todos, sino empezar a cuestionar eso que se nos impone desde afuera, y que todos formamos parte de esa imposición.
Además,
¿no?,
todos somos diferentes, la sociedad, ¿no?
Exacto, es que la diferencia sea lo lógico y lo normal y lo habitual, desde los medios de comunicación, desde la publicidad, es muy importante también empezar a cambiar la perspectiva, ¿no?, de qué es lo valioso, qué es lo bello, qué es lo saludable.
¿Y por qué crees que justamente lo que hace esta publicidad o estos mensajes es frustrarte? ¿A dónde apuntan? Porque a mí me cuesta entender la psicología. Porque vos decís, bueno, se supone que uno podría consumir más una prenda, y todo lo contrario, ¿no? Porque yo creo que hay más gente que tiene talles de 32 para arriba. No,
absolutamente.
De 32 para abajo, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es la filosofía y a dónde apunta esa psicología del marketing con la ropa y
crear
el cuerpo?
Eso, ¿no? El deseo y el querer alcanzar aquello que todo el tiempo tenés adelante. Sí. En La Casita trabajamos mucho para que las pacientes, digo, me preguntabas recién cómo trabajamos.
Sí.
¿Querés te cuento un
sí,
poquito
claro,
cómo está conformado el equipo? Somos un centro que trabaja con trastornos alimentarios en adolescentes y jóvenes. Estamos recibiendo preocupantemente cada vez chicas más chiquitas, menos varones, por suerte, y hemos recibido chicas de 9, 11 años. Por supuesto, nosotros no somos un centro de niños, así que en el caso en el que requiera un tratamiento complejo, se busca un equipo que se dedique a niños.
¿Qué conducta devela? Ahora me seguís contando la
Casita, sí,
pero se me van ocurriendo preguntas, pero si después me olvido. ¿Cómo como mamá o como papá, qué detectás en tu hijo para darte cuenta que tiene un trastorno de la alimentación? Porque por ahí no lo manifiesta en el momento que está comiendo, pero yo sé que hay situaciones donde hay chicas que se ponen los dedos en la boca y vomitan, o que van a la heladera en horarios donde nadie las ve, ¿no? ¿Hay algo de eso?
Exacto, sí. En principio lo que uno empieza a notar como mamá o como papá es una conducta diferente con la comida, ¿no? Separar alimentos, empezar a querer hacer dietas. Las dietas restrictivas no son saludables para nadie, mucho menos en etapa de desarrollo. Quitar alimentos de la vida cotidiana, de la alimentación, no es saludable. en el caso, a no ser que haya una enfermedad, por supuesto, crónica, claro, o necesario. Entonces, cuando los chicos empiezan a retirar alimentos, a proponerse hacer dietas, a estar mucho tiempo probándose ropa, a no querer compartir la mesa, a estar más irritables, más aislados, a evitar algunos planes porque hay comida, no, mejor no voy al cumpleaños porque ya comí, ¿no? Siempre ya comí. Estas cosas nos tienen que como empezar a prender la lamparita de la alerta.
O al revés, ¿no? El comer mucho.
El tener ataques
y no
de comer,
poder controlar, ¿no?
Tener atracones, levantarse por las noches, que desaparezcan paquetes de galletitas o cosas de la heladera.
¿Qué no hay que decirle a los chicos para que no sientan esta cuestión que tiene que ver con su físico? ¿Cómo hay que alentarlos para que tengan una alimentación saludable, pero que a su vez puedan no tener ninguna dificultad entre sus pares, digamos, ¿no? Porque hay también una cuestión estética donde vos decís, bueno, a ver, quiero sentirme bien, suponete, tengo que estar en este peso o en este otro. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo uno alentarlos sin decirle, mira, estás pasado de peso? Porque suele suceder, ¿no? Que eso después termina transformándose en otro tipo de patología, ¿no?
Por supuesto que puede pasar.
Puede haber diabetes o lo que fuere,
que por
¿no?
momentos estemos excedidos un poquito de peso. Está en la adolescencia, el cuerpo cambia de una manera muy sin armonía, y a veces para poder,
¿no?,
desarrollarse hay que tener un poquito de sobrepeso, un poquito más de panza en algún momento, las chicas. Sobre todo me parece que no hay que apoyar sobre el cuerpo y sobre el peso la sensación de que vas a ser querido o vas a ser aceptado, y cuestionar eso. Si aparece, cuestionarlo, porque uno es mucho más que su imagen, ¿no? Y lo saludable está más relacionado con una vida saludable, con hábitos. Si yo le digo a alguien, si tratamos de comer saludable y hacer una vida saludable, incluye compartir la mesa, incluye hacer deporte, bailar, reírse, salir en familia, comer variado, comer de todo y elegir cuándo comer cosas por ahí.
Bueno, ese es un tema. Ese es un tema, porque los chicos no están habituados a comer verduras y hay que educarlos, no te digo, porque me pasa a veces con los míos que, viste, no, pescado no, que frutas no, que esto no, viste, es complicado a veces, ¿eh?
Sí, bueno, por eso hay que hacer un trabajo de hormiguita y sí, mucho del trabajo de las nutricionistas, que es re importante para la recuperación de los trastornos alimentarios, es reeducar sobre qué comer, porque hay, no sé, incluir el jugo de naranja a la mañana es algo impensable para muchos de nosotros.
Claro.
Es un trabajo porque realmente es necesario incorporar sabores. Pensá que la alimentación flexible hace que tu cerebro sea más flexible.
Absolutamente.
Si vos comes todos los días lo mismo, tu cerebro va a funcionar. Se va a aprender, viste que ahora está muy en auge de todo lo que es las neurociencias.
Sí.
Bueno, cómo se van encendiendo las lucecitas en el cerebro. Bueno, tiene que ver también con la alimentación, con las señales, con los estímulos que nos llegan. Y eso entra entre otras cosas por la comida, por todos los sentidos.
Sofi, en el momento en que te diste cuenta que tenías un problema, ¿qué empezó a pasar después? ¿Con quién lo hablaste?
Hay dos momentos distintos.
A ver.
Uno en el que te das cuenta que tenés un problema, y el otro que suele venir mucho después, que es cuando realmente te querés hacer cargo de que tenés un problema. Porque lo sabés. Lo sabe, o sea, todos lo saben en el fondo, lo que pasa es que querer verlo y aceptarlo es un paso muy distinto. La verdad que a mí me pasó la primera vez que sentí que puse en riesgo mi vida. Ahí fue cuando dije, así no puedo seguir.
¿Por qué?
Porque venía sin comer, hacía una semana, comía muy poco, salía a correr todos los días. Y estaba de viaje, medio sola, y salí a la noche y quebré. Y fue la primera vez que quebré en mi vida, tenía 26 años.
¿Qué significa quebrar?
No, tomé de más sin haber comido y vomité en el boliche y
¿Estabas en otro país?
Estaba en otro país.
¿Sola?
Sí.
¿Y en esa situación?
Tenía un amigo que estaba por ahí dando vueltas, pero sí, sola. Y en esa situación me di cuenta que cualquier cosa me podía pasar. Estaba realmente en una situación sola en la que si me desmayaba, no sé.
Te tenías que hacer cargo de vos.
Sí, exacto.
Ya volvemos.
Say existes en la cabeza. Revolución en los corazones, la frase linda para decir. ¿Dónde es que estás? ¿Dónde es que estás? ¿Dónde es que estás?
Pelotas, este tema transparente. Bueno, Paula, así que pudimos por lo menos darte el gusto.
Gracias.
Paula Hernández, les recuerdo que estamos con la licenciada Paula Hernández, que es coordinadora del área de psicología de la casita y especialista en trastornos de la conducta alimentaria y adolescencia, y Sofía de Rosa, que ha venido a dar su testimonio respecto de lo que le ocurrió. Tiene 33 años y a los 16 años ya empezó con estos trastornos. Y vos me decías recién, Sofía, hablemos de aquellas cuestiones directas que pasan, ¿no? Desde lo emocional y además desde lo que puede ocurrir físicamente a una nena que puede dejar de menstruar en algún momento por problemas de la alimentación. Cualquiera de las dos me puede responder.
No, por un lado, que está bueno darse cuenta de que los trastornos no nacen solamente por una cuestión de cómo me veo, sino también todo esto que decía Paula hace un rato, de todos los pensamientos automáticos negativos que van surgiendo cuando empezás a hacer lío con la comida. Cuando empezás a restringirte, cuando empezás a no comer, o a comer a escondidas, o lo que sea que le pase a cada uno, la cabeza se llena de pensamientos incontrolables y que cada vez te hacen sentir peor, y eso no se ve de afuera.
Claro.
El de afuera no lo nota, y eso es una pesadez con la que los chicos viven todos los días y todo el día.
¿Quisiste morirte alguna vez?
No sé si quise morirme, pero sí tuve días en los que no tenía muchas ganas de levantarme y salir al mundo.
¿Pasa eso, Paula, habitualmente?
Sí, por supuesto. Produce mucha depresión, los trastornos alimentarios es uno de los primeros síntomas que aparecen, y hay mucho riesgo de suicidio y muerte, porque se alteran cuestiones electrolíticas, el corazón se ve muy afectado, o sea que tiene una tasa de mortalidad importante.
Además,
también digo, de recuperación.
Bueno, eso es importante decirlo, ¿no? Porque sí. Sofía es un ejemplo de la recuperación, y yo decía, el tema del cuerpo está directamente relacionado al bullying también, ¿no? En los chicos, a veces cuando está el más gordito o con el tema de las redes sociales.
Factores,
y los chicos exponiendo su cuerpo, ¿no?
Claro, hay factores que te predisponen a tener como cierta vulnerabilidad, que tienen que ver con la exigencia, con el perfeccionismo, con factores biológicos también.
¿Qué pasa cuando sos así?
Cuando sos muy exigente y muy perfeccionista y tenés más fichitas.
Claro.
Para después desarrollar.
Tenés más números.
Claro, exacto. Después hay factores familiares, hay situaciones complejas que pueden pasarte en tu historia, dolorosas. Y después aparece la adolescencia o una situación crítica en tu vida, que son como los factores que van a precipitar que se arme como ese trastorno, el trastorno de la alimentación. Siempre y cuando haya ahí un control del peso, una dieta, una bajada de peso por algún otro motivo, y ahí se va armando como este círculo vicioso del que hablábamos antes.
Vos sabés que yo sé que la mayoría de las casas de ropa o aquellos que buscan un modelo, entre comillas, porque en definitiva, ¿qué es ser el modelo, no?, de tal o cual cosa, buscan estos chicos musculosos o chicas con determinadas características en su cuerpo, y me parece que las chicas en general piensan lo que vos decías antes, ¿no?, que eso es llegar a eso, a lo que nunca se llega. Después se produce el nivel de frustración. Digo, ¿cómo hacer para que cada uno se sienta bien con su diferencia, ¿no?, o con su ser? ¿Cómo hacer para eso, Paula?
Bueno, trabajando mucho en equipo y desde las casas, cuestionando justamente esto que nos proponen, que el ideal de belleza tan delgado y que lo que la sociedad nos propone como valor de salud tal vez no está tan acertado. Lo tenemos que poder cuestionar en casa, cuando vemos la tele, cuando escuchamos la radio, y también en la escuela, con nuestras amigas.
Y en grupo pensaba, ¿no? Porque por ahí uno como padre, como madre, como integrante de la familia, de alguien que sufre, como sufrió Sofía, le puede decir de todo, pero después va a su grupo de amigos y los padece. Entonces, tal vez con ese grupo, para que todos entiendan lo que le pasa al otro cuando se lo molesta o cuando se le dice, bueno, mira, la verdad que tenés un feo cuerpo, sos gordo, sos flaco, ¿no?
Bueno, una de las cosas que yo rescato más de la casita es la terapia de grupo. Eso se concentra muchísimo en hacer terapias de grupo. Y ahí, porque en los grupos de amigos a veces es muy difícil que todos se abran por igual y muestren sus debilidades.
Claro.
Pero en estas terapias que son, no serán tus amigos de tu casa, pero son todos pares, de alguna manera, ahí empezás a ver que en el fondo a todos nos pasa más o menos.
Eso es lo que yo decía, ¿no? Hablando vulgarmente, todos tienen sus rollos, ¿no? Paula, demos Facebook, demos teléfonos de contacto. Quiero que todas las personas que están del otro lado sepan cómo contactarse. Se nos voló el tiempo, ¿no?
Bueno, la casita está en Belgrano, en Arribeños 2606. El teléfono de nuestra fundación es 4787-5432. Y la página web es lacasitavirtual.com.ar.
Perfecto, la casita. O sea que si vos googleas y pones la casita, trastornos de alimentación, enseguida sale.
Sí.
Gracias Laura y Mabel que han mandado sus mensajes. Gracias a ustedes que están del otro lado. Ya llega Pepe Castro con el noticiero. Muchísimas gracias. Vamos a volver a invitar a las chicas porque la verdad que es un tema para seguir charlando mucho tiempo. Bueno, vos que estás del otro lado, contá conmigo porque yo sé que cuento con vos. Hasta mañana y que descanse. Yo espero descansar también.